¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco en la W. Oye, qué bello tema. Me llama la atención la tesitura vocal de... porque no le veo un gran rango, es un tenorino, ¿cierto? Ahí suena más cómodo. Me parece que pues tocaría seleccionarle el correcto repertorio, ya que la expansión y de todo ese rango no es elástico, no es extensible, no es variado. De todas maneras, siento que es muy agradable.
Ya.
Que tiene.
Es un elogio a medias de este cantante, Bob Toledo, ¿no?
Bob Toledo.
Hola, Martín.
Me llama la atención, amigos.
Bueno, me alegra mucho. Hombre, ¿qué tal si procesemos ya el numeral del programa?
Vaya, claro que sí, amigos. Después de escuchar al tenorino.
¿Hoy qué día es? ¿Qué día es hoy?
Ay, amigos, 5 de marzo.
Muy bien, perfecto, estás. Muy bien. Marzo. Entonces,
sí, y estoy. Bueno, ayer te comenté al final del programa que tuvieras un poquillo de paciencia, ¿no? Porque hay un asunto del Venus retrógrado y también del Mercurio. Entonces, Mercurio también retrógrado, amigos.
Bueno.
Entonces se están reversando algunas situaciones que debo ir registrando, ¿no? En nuestro ámbito, para que se tenga la paciencia del Deuteronomio, si es posible.
Te voy a decir una cosa. Estás más lento que el actual fiscal. Con eso te digo todo.
Ay, Dios.
Más bueno, lento que el actual fiscal del país.
Voy a paso de erizo. Bueno, Hernán. Hernán, mira, Peláez de Francisco, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hoy, en 90 minutos, Once Caldas y Millonarios se juegan el futuro en la Suramericana. Hoy se queda uno o avanza y avanza uno. Nada, no hay más que hacer. Termina empatado, vamos al punto. Hay que tener ganador hoy. ¿Cuál de los dos Once Caldas Millonarios cree usted que avanzará? Hay muchas respuestas. Aquí, por ejemplo, un oyente, Juan Camilo Figueroa, me dice, soy azul, desde ya debajo de la mesa, como el doctor de la moda, esperando que Dairo esté en mala noche. Y esperando que el tigre esté prístino y diáfano. Claro, porque es el duelo supuesto entre Dairo y Falcao, ¿no? Si es que lo ponen a Falcao.
Es un duelillo interesante, ¿eh?
Si lo ponen.
Sí. Sí, vamos a ver, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a ir, Hernán, dando las alineaciones posibles, ¿cierto? No sí, sé si pero, tú estás de acuerdo.
Sí, sí, claro, pero es que dame un segundito, porque ya en la Champions, en el minuto 18 de la inicial, Feyenoord empata con Inter de Milán 0-0. Después, sobre las 3 de la tarde, otros tres partidos. Escuchen, Bayern de Múnich, Leverkusen, el Bayern. El PSG, Liverpool, debe estar. Luis Díaz debe estar. Y Benfica, Barcelona. Martín, antes de avanzar, tengo un dato bueno, raro, de Benfica, Barcelona. Al Barcelona, algunos jugadores le han marcado 3 goles en un partido. Los que lo consiguieron fueron Faustino Asprilla, jugando con Newcastle, le hizo 3 en un partido.
Sí.
Shevchenko le hizo 3 jugando ante Barcelona. Mbappé le hizo 3 a Barcelona. Y el último es Pavlidis, que juega hoy, el delantero del Benfica. Esos jugadores le han hecho 3 goles en un partido a Barcelona.
Ese Pavlidis en el 5-4 que ganó Barcelona en Lisboa.
Hizo 3,
y,
¿no?
Sí, claro. Y lo de Asprilla, 2 cabezazos, un penal en el año 97, ¿no?
Es cierto.
Centro desde la derecha, unos cabezazos sendos.
Bueno, además hay que recordar, Martín, que volviendo al campeonato local, o al torneo de la Suramericana. Hoy Millonarios, pues, tiene que... Millonarios, entiendo que va por séptima vez a la Suramericana. Para el Once Caldas es la segunda oportunidad. Hay un premio de por medio, un billetico. Pero alguien me pregunta por qué escogieron a Manizales. Yo esa parte no entiendo cuál fue el mecanismo, porque no se juega sino en un solo sitio, un solo partido. Le correspondió a Manizales. Esperemos que haya... Debe haber buena entrada hoy en Palo Grande para ver Once Caldas Millonarios. A Millonarios lo presionan mucho los hinchas, Martín. Dicen, bueno, equipo de estrellas, a ver qué tenemos, ¿no? No sé. El Once Caldas más regular, más consistente en la nómina. Bueno, me dijiste que las tenías ya las formaciones probables.
Sí, Hernán, no. Apuntando lo siguiente, resulta que pues hace 4 años no le gana, ¿no? Millonarios.
¿En Manizales?
En Manizales no le gana. Entonces, un bonito partido. La última vez fue, sí, en el 21, ¿sí? Con goles de Mojica y Edgar Guerra, en aquella ocasión. Y de los últimos 3 partidos, en Manizales, pues ganó 1, Once Caldas, el otro lo empató. Entonces, vamos a ver, amigos, vamos a lo siguiente. Millonarios iría así, Montero en el arco, ¿cierto?
Sí.
No sé si hoy primero a Millonarios, ¿tú qué opinas? O primero el local. No, pues,
bueno, la educación. Dale.
Es una decisión importante.
Primero el local,
Once Caldas. James Aguirre en el arco, cuarteto confirmado. Defensivo podría ser.
Cuesta.
Daniel, sí, están o Quiñones o Cuesta, Sarriquet, Cardona.
Yo la tengo así, ayúdame. Cuesta, Cardona, Malagón y Patiño. Esa es la que tengo yo.
Tengo la duda entre Riquet o Malagón. Esa es la duda tengo.
Se admite la duda. Volantes. Sí.
Pues hombre, podría estar Mateo.
Sí.
Me parece.
Rojas.
Rojas, está Barrios, está Alejandro García, está Jeffrey Zapata y adelante Dairo. O sea, Jeffrey Zapata como extremo.
Zapata.
Sí, entonces, Jeffrey.
Rectifiquemos. Va Rojas, va Zapata y va el otro volante.
Y Mateo, sí. Mateo que ha sido García. Buenísimo.
Sí. Y adelante.
Adelante, amigos, van Barrios, Dairo y está Alejo García como atrás, como enganche. O sea, va. Sí, Hernán. O sea, son 2 volantes, Mateo García, Iván Rojas, volantes centrales.
Sí, está
Barrios
bien,
por un costado, García media punta, Jeffrey Zapata por el costado izquierdo y Dairo Moreno en punta. Claro. Esa es la que yo tengo.
Porque ellos no tienen un extremo derecho como muy titular, ¿no es cierto?
No, pues Michael Barrios va por izquierda, Jeffrey Zapata por derecha. Jeffrey Zapata en los más recientes partidos me parece que se ha impuesto porque ha jugado mucho mejor. Ha tenido bola, ha tenido
arriero. El arriero. Vamos con la de Millonario, visitante.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Montero.
Bueno, sí, Montero en el arco, cuarteto defensivo. Pues tengo a los centrales Ginás y Vargas.
Sí.
Por derecha.
Entiendo. Ese por derecha no va el venezolano.
No, va Navarro, ¿no?
Correcto. Y por la izquierda.
Vanguero.
Es Vanguero. Muy bien.
Uy, tengo como unos nervios de que tú de pronto me corrijas. Volantes.
¿Qué tal?
Volantes centrales, amigos. Steven Vega y Juan Carlos Pereira. Uy, qué susto.
Y adelante.
Extremos.
Aquí te quiero ver. A ver.
Ay, qué miedo. Ay, por favor, por favor, un poco de piedad, amigos.
En el barrio del papelero. Dale, a ver. Por la derecha.
Ruiz, Cataño y Jader Valencia y adelante Leo Castro.
Sí, esa va a ser. Sí, creo que sí.
Ay, aprobé. Gracias.
La gente de Manizales tendrá el aplauso reservado seguramente para Falcao, pero bueno, no va. Pero quería contarle a los oyentes que aparte de Martín, aparte de, ¿cómo se llama? El partido, pues, de Millonarios Once Caldas, a un solo juego, es que ahí está la novedad, ¿no? Para tener en cuenta, ahí no hay tutía, que no, que esperemos que en el segundo partido, no, no hay segundo partido. Es que en esa Suramericana hoy a las 5 además juegan Puerto Cabello de Venezuela con Metropolitanos de Venezuela, a las 5 Racing de Montevideo contra Wanderers de Montevideo. Después tengo Unión Española de Chile, Everton de Viña del Mar, equipos chilenos, Aurora San José y el que hemos mencionado ya, Once Caldas Millonarios, ¿no?
Sí, bueno. Señor, ¿cómo no?
Ay, me falta uno. En Ecuador, Orense enfrenta a Muscul Runa.
Bueno, se lo voy a grabar. Si no, no alcanzo a verlo en directo. Lo grabaré.
De esos seis partidos, Martín, quedan seis equipos en el camino, a la vera del camino, como decía don Carlos Arturo, y seis continúan en la brega, ¿no? Bueno.
Hola, sí, Hernán, bueno, Leo Castro vuelve. Eso es una noticia.
Sí, por eso va
a titular. De campanillas, amigos.
Por ahí me quedé pensando en Rique. Es que Rique, me parece que hace rato no viene jugando, Martín, ¿cierto? Viene jugando Malagón.
Bueno, sí, amigos, pero tengo, pues que podría, no, no lo confirmo, sí, que es posible. Hola. lo de Riquet.
Hola, Martín, mencioné. Hola. que uno de los partidos de hoy vincula a un equipo boliviano, Aurora. Escuchen esta noticia que no se aplica para el día de hoy porque es Copa Suramericana, pero cuando empiece el torneo regular en Bolivia, el Aurora, es que esto no puede ser, sí, arranca el campeonato con menos 33 puntos. No, Martín.
¿Qué es esta locura?
Que lo desciendan. ¿Cuándo te vas a quitar de encima ese lastre de 33 puntos? Ahora, ¿por qué le pusieron esa sanción? ¿No?
Porque falsificaron la identidad de un jugador y la edad. Casi nada.
Pero era el mismo apellido, los jugadores, sí, apellido no, Montaño.
Ahora, ellos registran... Sí, resulta que ellos registran a Gabriel Montaño,
sí,
muy san, y en realidad es Diego Hernán Montaño. Entonces, ¿qué pasa? Ahí están incurriendo en adulteración de identidad y después dicen que tenía
25... El que escribieron tenía 20 en el papel, y resulta que tenía 25 años.
Sí, no, entonces es una identificación falsa. Entonces eso es gravísimo, amigos. No, y así empezará el torneo. El torneo del, Liga Boliviana, ¿no?
Sí, sí. No.
Casi que lo ponen a descender.
Pues no, es que ya, imagínate uno empezando el campeonato y ya con 33 puntos menos.
Recordemos que Bolívar fue campeón en Bolivia, el descenso fue el del Real Santa Martín. Cruz.
Tiene que ganar 11 partidos para hacer 33 puntos y quedar en cero. ¿Cómo te parece? No.
No, qué locura. Y ellos ya excluyeron a un equipo, al Royal Party.
Ah, sí.
Porque abandonaron un partido, Hernán, contra el Totora Real Oruro.
Totora, ya.
Eso fue en diciembre.
Te digo, en ese equipo estuvo Maturana, me acuerdo. Aquí me aclara Jamel Cuadrado y tiene toda la razón. La localía de estos partidos, Once Caldas, Millonarios y del Junior América, fue sencillamente por sorteo. Entre Manizales y Bogotá, ganó Manizales, por eso van a jugar allá.
Bueno, Manizales 2100 metros, ¿no?
De altura. Y aquí está Fabián Calderón, bravo. Dice, uy, este doctor Farándula, muy estricto en sus calificaciones.
No, amigos, no. Es que yo, ¿verdad?
No, sí.
Yo soy un cuchillo. cucho. No, Hernán, de verdad, ya me cansé de tanta complacencia y.
Ah, bueno, perfecto.
Esto no puede seguir así, Hernán.
Bueno, anda de jurado.
Tengo que ser mucho más estricto. Parece que debo ser.
Escola. Ve, Martín.
César Escola. Bueno, pero yo no.
Vamos a hablar. Te hago una pregunta. Ayer ganó el Real de Madrid al Atlético de Madrid. ¿Cuál fue visualmente el mejor gol? ¿El de Rodrigo? ¿El golazo de este muchacho Álvarez? ¿O inclusive el gol de Brahim que se la rebuscó dentro del área? ¿Cuál sería para vos el mejor gol? ¿Cuál fue?
A, Bueno, a mí esos goles que son de un ángulo muy difícil, tipo de Julián Álvarez, me vuelven loco. Sí. Digamos, la habilidad de Brahim para, en una cuadrícula, en un mosaico, sacarse un jugador a pura engañifa, a pura capciosa facultad, y anotar así, aunque uno se pone a ver y estaba en fuera de lugar y tapándole la visión Vinicius al arquero, amigos. Esto es una discusión hoy, es polémico esto, sí. Sí, porque ha habido tener en cuenta ello. Pero bueno, ese fue el 2-1. El gol de Julián Álvarez me vuelve a... Y el otro gol, el de Rodrigo, ¿cómo? ¿Vos has visto cómo él controla la pelota y queda ya perfilado? O sea, ya perfilado, controla. Entonces, se ahorra todo. Se ahorra varios pasos, porque él controla perfilado. Además, controla de manera corta, como hacen los monstruos. Y luego Hernán, ¿cómo elude y cambia de pie a la zurda? No, qué golazo. Es que los tres, yo no sé, ¿oís? Es que los tres son una locura de goles.
Pero te voy a decir esto, Martín, que me llama la atención. Mira, la gente y todos los reflectores y toda la bulla por el lado de Vinicius, que los cánticos, que el gol, que se burla, que esto... Resulta que el jugador de calidad, me parece a mí, es ese Rodrigo. Ese Rodrigo calladito, es rendidor, aporta goles, está siempre en su sector derecho abierto, abriendo el campo. Siempre está, vos lo ves, siempre abierto ahí. Y se entiende muy bien con Valverde en esos relevos de lateral y extremo, lo hace bien. Me parece que ese jugador... no ha tenido el reconocimiento que tiene, por ejemplo, Vinicius, que lo merece. Pero este Rodrigo me parece que también. Te digo, pues. ¿Ah?
No tuvo el mejor partido Vinicius, pero Vinicius ha sido muy influyente también. Y apruebo y apoyo el comentario de manera inflexible.
Yo me quedo con el gol, te voy a decir, de Álvarez. Me quedo con el gol de Álvarez. Y Álvarez, es que ¿válido? Álvarez va a un costado. Gana la pelota, alguien me dirá, no, que Rüdiger medio se resbaló, bueno, pero eso no es problema de Álvarez, lo aprovechó y se fue buscando perfil y le metió al segundo palo y se tiró Courtois como correspondía a ver si llegaba, no llegó, un golazo donde le puso la pelota.
Los tres goles me parecen que son de una
factura. Muy buenos. Ahora, eso por un lado del Real Madrid, pero lo que es increíble es lo del Atlético Nacional en el Campín. Martín, anoche, 30.000 espectadores. ¡30.000! Y no vas a decir que los 30.000 vinieron por tierra desde Medellín a ver el partido.
Aquí hay mucho.
No, por eso, hinchas de Nacional, 30.000. Es más, Nacional dijo, hombre, yo tengo un partido ahí atravesado con Águilas de Río Negro. ¿Qué tal si lo jugamos en Bogotá? No descartes esa opción.
Ve qué tal los golazos. Por ejemplo, ese gol de Edwin Cardona, el segundo. No.
Bueno, estamos hablando del gol de Álvarez y te digo que el gol de Cardona no queda atrás.
No. De verdad que.
Qué remate.
El hombre, pues me parece que cómo corre la pelota hacia un costado y casi sin impulso le mete el derechazo. Un verdadero obús. ¿Ah? Un proyectil. Que se clava arriba en un rincón, en un recodo allí.
Bien.
Y entonces no. Y además picaba.
Y el penalti. No, y el penalti lo jugó muy bien. La
el penalti lo picó, ¿no?
Oye, y hay un jugador.
Inestrosa.
Martín, no, pero amigos. espérate, Dinestrosa. No me presiones, Lorenzo, espérate. Hace el gol, antes de cobrar el penalti, Cardona, creo que fue Sánchez. El jugador de Fortaleza que le hace las señas al arquero. Quédate ahí quieto.
Sí, el Nietzsche.
El Nietzsche y el arquero se movió y tac. Después el Nietzsche salió bravo y dijo, pues hombre, le advierto al tipo este y no quiso. Bueno.
Claro, él le dijo, mira, mi precisión es impecable como para que no la tomes en cuenta. Fue un poco la protesta de Nietzsche Sánchez.
¿Tú eso le dijo? No.
Sí.
Bueno.
Y entonces.
No, le dijo, no. Quédate quieto ahí, no te movas y pum, gol.
Pero qué artefacto inverosímil, ¿no? Porque entra la pelota con una suavidad.
Claro, tipo Panenka.
Pidiendo permiso, sí. Bueno, y el primer gol de Inestrosa, claro, a mí me gustó más el de Edwin Cardona, pero el primero de Inestrosa, un golazo, porque él va por derecha, va eludiendo con esa potencia implacable ese jugador en el 1-1, y luego la cambia a la zurda. Él es diestro, que le pega bien de zurda. Un jugador de una circulación permanente, de un mano a mano, siempre hábil, competente, industrioso.
Todo eso lo tiene apuntado ya Amaranto Perea, se lo está entregando a Lorenzo.
Expeditivo jugador.
Mira lo que dice este experto en astrología, que este es el tipo para poner Marino en el... Ahora, lo que sí te digo es que ese Dairon Asprilla, que bueno, no va a jugar más como titular. Puede que entre, pero el titular va a ser este muchacho Inestrosa, no sé si está claro o no.
Sí, Inestrosa viene muy bien. Hombre. Un buen cabezazo de Arias, ¿sabes? Un centro desde la izquierda de Cardona. Cardona muy bien.
Además, hola, el
primer,
¿y el pelado?
Oye, el primer tiempo 4-1, es que fue concluyente.
No, pues ya se acababa. Ve, pero la gente se fue contenta porque volvemos a lo mismo. La gente quiere ver a su equipo no solamente ganando y no goleando, y le dio. Ahora, creo que es la primera caída brava que tiene el equipo de Fortaleza, cuyo delantero Aristizábal marcó su segundo gol. Una pelota medio rara de rebote, la cazó, puso el asunto 1-1 y le dio pues cierta emotividad, pero ya después, como dice Martín, en el primer tiempo estaba liquidadísimo el partido a favor de los de Gandolfi.
¿Oyó? Y el hijo el hijo de Víctor Hugo Aristizábal anotó el gol, Emilio.
¡Gal! Sí, no le ¿de quién?
¡Del Inter, amigos! ¡Gal de Turam! Centro desde el sector derecho, fue escalando con mucha paciencia hasta llegar al peldaño del gol, minuto 38 de la primera parte, Feyenoord 0, Inter 1, después de una diatriba futbolística, una catilinaria por ese sector, el derecho, vino el centro y arremetió, acometió el avesado, el punzante delantero Turán, para meter de zurda este gañán centuplicado por su potencia, amigos. Llegó, afinó la bombarda. Ay, están revisando el gol, amigos.
Eso lo van a anular, señoras y señores.
Están revisando el gol.
Lo van a anular.
Ah, no, y le pega de primera con la derecha, de cachetada,
Pero si es gol, pues.
Va ganando uno, por eso lo está revisando. Pero yo creo que lo dan. Yo no veo fuera de lugar. 1-0, ganando Inter en Rotterdam.
Bueno, está bien. En Rotterdam.
Muy
bien,
amigos.
Está bien.
Sí, fue gol. Fue gol, amigos.
Les este lo dice como un desconsuelo. Sí, fue gol. No pregunte más. Fue
qué
gol.
Destrozo, bueno. Inefable. Has provocado, Turán. Uy, arrancó este Inter, ve. Uy, se pusieron furibundos.
No sé qué. Ese equipo es el bravo de la Italia en este momento.
Eso es cacho adentro, ¿no?
Con esa pareja de delanteros, Lautaro y ese Turán, hágame el favor, ahí está.
Muchas y panochas,
Eso sí. Bueno, Martín, no me has confirmado, te doy tiempo. ¿Luis Díaz va como inicialista en Liverpool, sí o no?
Yo creo que sí.
Bueno, pero...
Pero ya, sí, ya te doy la información. Es una información podemos refrescar.
Yo también quisiera.
El programa es oxigenación, ¿sí me entiendes?
Ah, ya, sí, sí.
El programa llega oxigenado y te va a dar la información. Es frescura pura. Es rapidez, es rigor. Son una cantidad de características muy interesantes, amigos.
Bueno, a ver.
No ha salido. No la tengo todavía, amigos.
Bueno, no ha salido. Hombre, aquí en Sudamérica se inventan unos cuentos muy buenos. Hoy hay una final, Martín. River Plate, Talleres de Córdoba, una final en Asunción del Paraguay.
¿Oyó? ¿Cómo no?
Es
un torneo de esos que inventado.
¿No? A ver, la Recopa.
Lo que pasa es que Hernán es el que más puntos hizo en todo el año, con el que ganó uno de los torneos de argentinos.
Pues
entonces,
sí,
pero... en este caso, del 2023, están jugando una final que tiene que ver con posiciones de 2023. Eso es lo confuso y lo extraño, ¿ya?
¿No es el campeón de la liga, Martín?
No, estamos hablando del 23.
O sea, ¡uy, no!
Sí, imagínate, es una...
¿Una celebración del año 23?
Sí, es una copa que...
Bueno, no, le pusieron un nombre rimbombante, Supercopa Internacional.
Sí, así es, y la han jugado en Emiratos, por ejemplo, hubo un partido de Boca Racing, que sobre todo Boca había ganado un torneo y Racing había sacado más puntos en todo el año, entonces eso. ¿Me entiendes? Ya el próximo año ya se enfrentaría, por ejemplo, el que ganó Copa contra el que ganó Liga. Creo que ya empieza a regir eso, pero sería lo lógico. Hoy está jugando así porque en el 23 River, por ejemplo, hizo muchos puntos en el año, es el que más hizo, pero también ganó ese otro torneo, un torneo de mitad de año. Sí.
No, pero mira este dato. River Plate va a disputar hoy su título número 86. Título internacional, Martín. Ha ganado 65 títulos y ha perdido 20. Da 85 y se juega el partido para ellos, el título número 86. Obviamente Talleres de Córdoba no tiene tanto recorrido internacional. Pero como dice Martín, esta copa pertenece a la temporada 2023.
A ver, River oficia como campeón del Trofeo de Campeones de 2023.
Sí,
y era el líder de la tabla, digamos, de todo el año. Pero como también la ganó en aquel año, entonces resulta ser que Talleres, al quedar de segundo, compite contra River en esta final. El año entrante, Hernán, el 26, por primera vez va a haber equipos que ganaron tanto Copa como Liga, que son Estudiantes y Vélez, pero estamos retrasados es en el tema de final, cierto, porque estamos hablando de año 23, un poco extraño ello.
Bueno, Martín, después de que ellos aceleren un poquito el paso, nosotros sí tenemos que cumplir con esta pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es la novedad de hoy?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, esta banda me encanta a mí, ¿oís? Rage Against the Machine. Ya la he presentado, pero esta canción no la hemos oído aquí. Vamos con esta banda, con la voz de Zack de la Rocha, de su álbum Evil Empire. Rage Against the Machine con Down Rodeo.
Trajo esos cantantes que están como regañando, pero bueno, el tipo ahí va bien.
No, ¿qué tal? ¿Qué tal la ejecución de esta pieza tan magistralmente?
Bueno, poneme cuidado, hombre. Este mendre. Will Franco me dice, hablando de Millonarios Once Caldas, si Millonarios no pasa, sería vergonzoso. Tafur Castañeda, van a penales. Camilo Villalba espera que Millonarios avance en la Sudamericana, pero que eso sí, que haga un papel digno en la competencia. El Franco, por el lado blanco, tiene deficiencia defensiva, lleva el Once Caldas 11 goles en contra en Liga. Por el lado de Millonarios, el Once tiene que tenga convicción de lo que juega. Creo que avanza. Andrés Berrío, no soy del Once, pero vivo en Manizales. Vamos por el Once. Alá. Misma velocidad pasmosa de Martín. Paul, Millonarios, Saren no sabe nada, dice. Hoy Falcao detona el artefacto atómico. Marco Tulio, una frase nunca dicha: el que haga los goles en más cantidad y cometa menos errores. Ambos están nivelados por lo bajo. Arisa Dieguiño, vamos 11. Si marca Dairo, destapamos la de Guaro. Bueno, Freddy Forero, me gustaría que fuera Millonarios, pero no tenemos ni equipo ni técnico. Oiga, pues Víctor Páez, ambos equipos están nivelados por lo bajo. Diría que tal vez el 11 con gol de Dairo. Andrés Orozco, un 5 de marzo murieron Stalin y Hugo Chávez. Par de mamis. No, pero ¿qué tiene que...? No. Arcas Godman, después del papelón de Millonarios el año pasado, donde perdió plata el club, se desvalorizaron los jugadores, se rompió la relación del técnico y la hinchada. Creo que este año Millonarios sabe que el torneo internacional hay que encararlo con ambición. Fabián Sanabria, pareciera tener más opciones Millonarios. X del Twitter, Once Caldas se lo merece. José Luis Gómez, la única manera de avanzar en torneos internacionales es enfrentándose entre colombianos. Va a pasar el Once Caldas. Mauronov, saludo al maestro del Cumis. Oigan, el Blanco en Manizales. Calderón, José Régulo Durán, Naldo Barberón, Camargo, Montoya, bueno, uy, Chaleco, Iván, Franklin, a todos muchísimas gracias. Están niveladas las cosas, Martín, pero sí hay una reflexión válida. Lo importante no es pasar, porque uno de los dos va a pasar. Lo importante es que quien pase encare la Suramericana con ganas de ganarla. Puede que no la gane, pero que haga todo para ganarla. Eso es lo que esperamos.
Sí, con aires de alta dignidad.
No, dignidad y trabajo, mijo. Con dignidad. Dignidad, sí, no hay barreras. Ese tiene dignidad. Sí, ¿no lo has visto? Está desparchado, ¿no, Martín?
No, él está empapelado.
Empapelado. Pero ese la rebusca, ese es, ¿no?
Sí, no, ese sí.
Dejos que fume bajo el agua, ¿eh? Si no tiene problema.
Te hace un asado.
Bueno. Martín, Feyenoord, Inter, sigue 1-0, por favor.
Va ganando 1-0, gol de Turán, porque el gol fue válido.
Ah, no, yo sé. Bueno, Martín, hombre, ¿cómo te parece que la Equidad sigue sin poder ganar partido? Y marcó el gol de Llaneros, Michael Rangel. ¿Lo viste?
Sí, un gol a trompicones, ¿viste?
Sí.
Pero vale. Bueno. Sí. Ahí se... él reptó casi que para lograr ese gol. Y el hombre, sí, como atribulado, se arrastró. Pero logró conectar la pelota. Bueno, y fue el 1-0 y ya. Equidad, Hernán, Equidad no arranca, ¿oís? No, no arranca. No.
Faltó que... venía más o menos. Venden el equipo y suponen que... No, y ahora
exacto,
no.
Exacto. Y están así, pensando así incluso en construcción de estadio y todo.
Ah, sí, eso viene la declaración de Carlos Mario Zuluaga en La República, ¿no?
Sí, pero, salió un buen informe en ese diario. Hernán, Equidad va hasta último, que es vigésimo con 2 puntos. O sea, no ha ganado, no ha ganado. Ha empatado 2 y ha perdido 5. Maecha fue el director técnico, pero llega Bodmer, ¿no?
Bodmer. Martín, ahora que estás diciendo ese cuento, te voy a contar uno hablando de números. El Crystal Palace juega con el 999. Ganó 9, perdió 9 y empató 9. ¿Qué me contás? Y está llegando a la zona de su puntaje tradicional. El Crystal Palace se mueve siempre de 40, 40 sí. Y pico de puntos, ¿no?
Ahí bueno, está. Se mantiene en primera. Es correcto. Palace. Es duodécimo. El Crystal Palace, ¿cuánto? Como vos decís, 9 ganados, 9 empatados, 9 perdidos, son 36 puntos. Eso es lo que tiene, 36 puntos.
Y creo que faltan 11 fechas, algo así en la Premier. O sea, sí. Que sí puede alcanzar los 40 y un poco más el equipo de
no,
el
puede. Crystal. Claro que puede. Sí, yo... El líder es el Liverpool con un partido más, 67 puntos. Segundo, Arsenal con 54 y tercero, Nottingham con 48. Uy, el City ahí otra vez medio se colgó, aunque está lejos de Liverpool, pero pues para tener una mejor posición, está a un punto del Nottingham, el City.
Esta mañana muy temprano, nuestro colega Julio Sánchez contó a su audiencia que Neyser Villarreal ha sido solicitado por el Porto de Portugal y sí, la cifra que pide Millonarios es de 3 millones de euros. Si es así, hay que transferirlo ya, muchachos, ya.
Tres palos.
Alisten, sí, alisten los 240 mil euros que él tiene derecho por el 8% y que busque su futuro.
Esa información hace poco salió en Abola.
Ah, entonces sí.
Sí, corroborando esto.
¿Tres millones?
Tres palos. Tres palos, Porto, y ya en los diarios portugueses ahorita
lo ratifican.
Pues lo publicaron, sí, lo publicaron.
Bueno,
ojo pues, interesante, amigos. Interesantillo.
Bueno, Martín.
Vamos a ver si se da.
No, nos hemos centrado un poquito, no un poquito, no, bastante en el partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Pero también hubo otros resultados como ese del Aston Villa. Visitante, ¿no, Martín? Le fue bien.
Le fue, no,
de la joya.
¿Y sabes quién está dando buenos resultados? Ese Asensio, ¿is?
Ah, sí, el español, ¿no? Volvió.
Sí, porque viene haciendo... Gol. Sí, Hernán, viene haciendo goles. Bueno, cobró el penal, pero en Liga también. En Premier, bueno, anotando, en FA Cup. Muy interesantillo, le ganaron a un muy difícil Brujas que vimos en la zona.
3-1, ¿no?
Cuando jugaban grupos, 3-1, goles de Bailey, el de Jamaica, un autogol de Mechele, y el 3-1 fue de Marco Asensio de penal. Muy bien, bueno, los equipos ingleses la rompen, el que le fue, sí, mal fue al City, pues, que ya quedó afuera.
Sí, pero por ejemplo el Borussia Dortmund ayer empató con el Lille. Mal resultado para el Borussia.
Eso es cierto, amigos.
Y el PSV, uy, al PSV sí le dieron la pela del día. 7-1 le metió el Arsenal, Martín.
No, 7-1. Hermano, el partido, no. Qué floreada, oye. Qué desventrada.
No, dos Hernán, goles de Odegar, ¿no? ¿Viste? Odegar hizo...
Sí, mira, Timber anotó el primero, luego Nwaneri, que es el zurdo por derecha, que está reemplazando a Saka, muy interesante jugador juvenil, un zurdazo, la clavó arriba al paladar del arco. Luego Merino, que está jugando de nueve falso, este es un volante central, pero Arteta le ha encontrado una posición ante la ausencia de Havertz también, ¿no? Le gusta jugar, sí, con eje nueve mentiroso. Y Merino, pues es un hombre que se convierte en delantero o de un momento a otro en el mismo partido y te franquea la puerta, está haciendo goles. Y él de pronto se enquista en unos dominios que no son los de, el área rival. No, él se enquista de pronto como un volante y aparece por sorpresa porque cabecea bien, tiene una circulación a veces sosegada. Jugador interesante, Merino, que ha encontrado una posición como un volante ofensivo.
Esa llave está definida con ese marcador, 7-1, ¿no?
Es muy interesante, amigos.
Hola, Martín,
7-1, Merino, mira, muy bien.
Me mandaron directamente un socio del Liverpool, no sé si será la verdadera. Me dice, vea, va a jugar Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk y Robertson, Gravenberg y McAllister, Salah, Szoboszlai, Gakpo y Luis Díaz.
Oye, qué bonita noticia, ¿sabes?
Así me lo da el señor. ¿Eh?
Sí, yo le creo.
Y en el otro lado está tu pupilo, el Dembélé. El Dembélé, ¿no?
Sí, ya te doy la alineación de...
Ah, ¿ya te salió PSG confirmada? Ah,
no, la del PSG. La del PSG, pero ahorita se la doy.
Bueno, mientras tanto... Vamos preparando el informe de el fútbol femenino. Pero antes de ello, Martín, en el descanso sigue ganando el Inter 1-0 y vamos a ver qué pasa a las 3 de la tarde. Pero ayer también en la previa de la Copa Libertadores, Alianza Lima despachó a Deportes Iquique 2-1. Falta el partido de regreso. Pero la novedad es que, Martín, Hernán Barcos marcó gol en el 2-1 de Alianza Lima. ¿Oyó? Va bien. No,
ganaron bien.
No.
Hernán Barcos, el veterano. Quique, no. Tiene 40 años ya casi.
Y pensar que Quique sacó al colombiano, es que cómo nos hacen eso. Pero...
Santa Fe y Boca afuera. Sí, se soñaba con un Santa Fe-Boca, ¿no?
Ah, hubiera sido, ¿no?
Eso quedó.
Ese se hubiera cuadrado la caja del Santa Fe. Pero
bueno, Martín, hasta la caja de dientes, oiga.
Mientras confirmar la formación del PSG, vamos a conocer la actividad del fútbol femenino. Don Alejandro Munevar, por favor.
Hernán Martín, las confirmaciones de las alineaciones serán sobre las 2:00 p.m. en punto por regla UEFA. Entonces ya en 15 minuticos estarán. En cuanto a fútbol femenino, mañana sobre la 1:00 p.m. hora de Colombia, se juega el primer partido de semifinales de la Copa de la Reina entre el Real Madrid y el Barcelona. Se espera que Linda Caicedo tenga algunos minutos. Disputadas 2 fechas del fútbol profesional femenino, el Independiente Medellín es el líder de la clasificación con 6 unidades, le sigue el Santa Fe con 4, tercero Orso Marzo con 4 puntos y cuarto Nacional con 3 puntos. La fecha 3 empezará a jugar el día sábado. Finalmente, la Conmebol definió las 3 sedes que habrá en Colombia durante el Campeonato Suramericano Sub-17 femenino. Serán Manizales, Cali y Palmira. El torneo será del 1 al 25 de mayo.
Oigan, pues Martín, otra vez por la zona del lado cafetero. Bueno, Martín, estoy por confirmar, porque uno de los tantos partidos programados hoy, por el tema de la Copa Libertadores, es el de Cerro Porteño. No, Copa Libertadores no, en Copa Suramericana, Martín. Creo que en Copa Suramericana, no, en Libertadores. No, es en Libertadores. El Melgar de El Perú espera la visita de Cerro Porteño. Pero escuchen la novela que se presentó anoche, hasta las 11 de la noche tenía plazo Cerro Porteño para salir de Asunción en un vuelo charter. Pero resulta que el avión que los iba a llevar era de matrícula y bandera venezolana. Entonces, para que ese avión pudiera ingresar a territorio peruano, requería de permisos especiales. En altas horas de la noche estaban los hombres de la Conmebol y todo el mundo a ver cómo podían que el avión llegara a Arequipa llevando la delegación de Cerro. Y es más, había el rumor de que si Cerro no se presentaba a la hora que era, perdería por W. Estoy esperando una confirmación, Martín, si llegó Cerro Porteño, pero fíjate que ahí no tiene nada que ver, el equipo se presentó, no, el equipo permaneció en su hotel, concentrado, esperando que le dijeran, vaya al aeropuerto, pero el avión es venezolano, ¿cómo? No sé, ¿cómo terminará la película? ¿No?
Sí, vamos a ver qué noticias hay últimamente.
Tenemos la alineación, Martín, confirmada. A ver, Alejandro, ¿ya la tenemos confirmada?
Sí, aquí está, a sí, ver. Señor. Alison Becker, Virgil van Dijk, Ibrahim Konaté, Luis Díaz, Dominic Szoboszlai, Alexis McAllister, Mohamed Salah, Diogo Jota, Andy Robertson, Ryan Gravenberg y Trent Alexander-Arnold, los 11 de Liverpool.
Oye, va Jota.
Ah, eso te iba a decir, es la novedad, Jota.
¿Gakpo no va o sí?
No, Gakpo no está, ¿no es cierto?
Gakpo no está, no, señor.
¿No? Sí, bueno, va Diogo Jota.
Va Salah, Diego Jota
en el banco Gakpo.
Y Luis Díaz.
Y Luis Díaz, teníamos antes de pronto que jugara Gakpo. Pero, sí, bueno, pero finalmente va Jota como centro delantero.
Y va Luis Díaz confirmado, que era lo que
exacto,
estábamos pendientes.
Y pues Salah, que es locura. Va. El monstruo.
Bueno, Martín, estamos hablando de Liverpool, muy contentos. Ay, mira que va a jugar Luis Díaz, que qué bueno. Pero resulta que Liverpool presentó su balance de números, con números. En el periodo 23-24, 2023-2024, acusa pérdidas de 69 millones de euros, o mejor, 57 millones de libras esterlinas. Esa es la pérdida del equipo.
A pesar de...
No, y empezaron a desglosar, a ver gastos y qué pagó y tal. Encontraron, por ejemplo, que al cuerpo técnico de Jürgen Klopp, cuando se fue, le abonaron 10 millones de libras esterlinas. De manera que el equipo gana y gana, pero la plata no aparece, Martín.
Bueno, tiene muchos costos, muchos gastos e inversiones. Sí, porque, a ver, hubo un aumento en la recaudación del 22,6%. Porque alcanzó 123 millones de euros y medio, ¿sí? Además, superaron por primera vez 300 millones de libras en ganancias comerciales. O sea, todo esto que vos decís llama mucho la atención, porque ellos, digamos, en los ingresos se superaron históricamente, porque ellos, digamos, que renovaron y volvieron a impulsar acuerdos comerciales con Google, con Peloton, con Orion Innovation, con Kodansha, con Carlsberg, la cerveza, es decir, una cantidad de beneficios.
Pero tenés razón, ingresos altísimos, y entonces los egresos, ¿por qué tan altos? No es cuadra.
Sí, no, pues salarios, también costos de compras de jugadores, porque pues digamos que cuando compran jugadores a veces son a plazos. Ellos han comprado muchos jugadores, Hernán, y lo que pasa es que esos jugadores, no todas esas platas van de contado, ¿sí me entiendes?
Sí, es cierto, pero a diferencia...
Y el funcionamiento, los salarios, es muy alto.
La diferencia de los equipos colombianos es que manejan con más austeridad, por obligación, creo yo, sus recursos, ¿no?
Ahora, se asegura, la directora financiera se llama Jenny Beachman. Ella dice que hay estabilidad económica y que eso es prioridad, que el éxito de las operaciones comerciales cada vez es mayor, la apertura de una nueva tribuna en Anfield, eso aumentó los ingresos, pero bueno, que son también pasivos que venían acarreando, que venían llevando, pero están bien, están sólidos, están consistentes. Ellos sí están pensando en vender, por ejemplo, jugadores como Darwin Núñez. Ese jugador saldría.
Jugador lo tienen en... Sí, es cierto.
Y hacer caja. Sí. ¿Sí?
Y yo creo que el otro va a ser Alexander Arnold. No sé, me parece.
Sí, claro, tenés razón.
En Madrid se enfrió un poco el tema, que ellos lo han solucionado. Hola, qué buen... Hablando de eso, qué bien juega ese Valverde, ¿no?
No, es un buen jugador.
¿Cómo te parece que Valverde
lesionó?
Vendado. No, y estaba vendado y no sé qué. No. Y el tipo, qué jugador, cerrando. ¿Qué tal?
Esos tiralíneas, esa velocidad. A mí lo que más me llama la atención de ese jugador son los arranconazos que mete.
Uy, ese tipo,
Parece jalando, eso jala de equipo a cabestro, oiga. Eso arranca por esa derecha. No.
Puede ser el mejor jugador de la selección Uruguay del momento. Sí, Valverde.
No, es un marrano. ¡Gal, amigos del Lautaro! ¡Gal del Inter! Le quedó la pelota ahí en el área ígnea. Metió el derechazo el jugador. La pelota viene como en imantación. Tiene como un hechizo. Le cae el balón, amigos. Ni siquiera otea. Ni siquiera escruta. Finalmente remata y ella conoce el área. Conoce el arca, el área, dónde está todo, dónde están los movimientos, a qué lo llevan. Es un verdadero ofidio, amigos. Es una serpiente. No necesita escudriñar mucho tampoco. Está, de pronto aparece abstraído, aparece incomunicado. Le llega la pelota y detona el artefacto. Repulsa y revienta, astilla todo. La red casi la revienta del taponazo derecha. Golazo del argentino para el 2-0, amigos, en Rotterdam. Feyenoord 0, Inter de Milán 2.
Mal debut para Robin Van Persie, que es el nuevo técnico del Feyenoord. Qué pesar. Bueno, pero es que ese otro equipo tiene un muy bravo, ese Turán y ese Lautaro.
No. Los 12 mordisquillos.
No, pero ya, es que en estos dos, ida y vuelta, eso rapidito, Martín, eso, me gusta eso de la que se está jugando hoy en Manizales. Nada de que no, espérate el partido de vuelta, que fue que mirá que no. No. Tenemos 90 minutos, jóvenes. No hay alargue, hay penaltis y siguen en y amamos al partido. Eso tiene esa emoción, me parece. ¿Ah?
Sí.
Es que es como cuando Martín me dice, grabé el 0-0. ¿Qué vas a ver un 0? Bórralo, no te pongas a perderle tiempo, pero bueno. Hola.
Este partido, Martín, tiene vuelta, ¿no? Este partido. Bueno, estos partidos.
Ah, lo de la Champions, sí.
Esto sí tiene mucho.
Tenemos que hablar un poquito en extenso sobre... Hola, los arqueros son los más perseguidos siempre por el reglamento, ¿no? Todas las,
cierto,
las normas van contra los arqueros, claro. Ahora
les,
no, es la palabra. Pero Martín, aquí entre nos, Eso lo vemos en los partidos. ¿Quién se pone a contabilizar 6 segundos, 8 segundos?
Pues ahora
se queda mirando el reloj. ¿Qué hacen?
Van a ser estrictos ahora, ¿oís?
¿Pero cómo? Sí. Explica.
Miran el reloj, están ahí o le pitan en el momento. Ellos apenas coge la pelota al arquero, entonces ellos
van. Yo tengo una pregunta.
A los 8 segundos, Hernán. Pero si se demora.
No tengo la respuesta. Vos me pateás, yo recibo el balón y lo encajono, como decían antes, lo encajono.
Sí.
Lo tengo ahí 8 segundos, me pitan tiro de esquina. Pero resulta que yo lo encajono, lo tiro al piso, vuelvo y lo subo, vuelvo y lo bajo, vuelvo y lo subo. ¿Ahí se contabiliza, se neutraliza o no?
Pues que eso se no la puede, ¿no? No, vos una vez ya cogiste la pelota y ahí empiezan.
¿Ahí empiezan los 8?
Sí, empiezan los 8. Empiezan a contabilizar. Si se pasa de los 8, va al tiro de esquina. Ya no hay un tiro indirecto. Esto arranca el 1 de julio.
Ah, mira, Martín.
El 1 de julio.
Dame un segundito que tenemos que hacer una pausa, pero aclaro, en este momento Luigi Alarcón me confirma, después de 12 horas de vuelo, pudo llegar el equipo Cerro Porteño a jugar en Arequipa frente al Melgar. Una pausa y continuamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Cartagena, brazo de Agaleno, canto de sirena, canto de sirena, que se hizo ciudad. Cofrecito de oro, reliquia y tesoro de la antigüedad. Eres jarra de sangre de parra, fulgente guitarra de notas sin par. Carta en oración de arena, virgen Macarena, que llora en el mar. Minarete, fulgor de mosquete, caprichoso arete tallado en cristal, serenata.
En la compañía de Bob Toledo, cartagenero él, con este tema que se llama Cartagena. El autor, el maestro Adolfo Mejía. Cartagena. Se suicidó Bob Toledo cuando estaba radicado en San Andrés. Él había montado unos almacenes en compañía de un hermano, pero la depresión, él se sintió poco reconocido artísticamente hablando, y tomó esa decisión. Bob Toledo dejó Cartagena.
Listo.
Bueno, Martín,
qué hermoso.
Estábamos hablando, bonita. Hola, Martín, estábamos hablando de los arqueros.
Hola,
y coincidencialmente el arquero Liam Roberts, que fue el hombre que lesionó a Mateta, el del Crystal Palace. Pues ese muchacho ese mismo día se presentó excusas, visitó a Mateta, pero resulta que en las redes sociales lo han tratado y le han dicho de todo, tanto así que el equipo de Roberts ha salido a defenderlo, digamos, a explicar que él nunca tuvo la intención, que fue un accidente y nada más, dice el comunicado.
No, salió muy brusco, salió muy tosco, Liam Roberts. Pero... Hernán, le ha podido lesionar el oído, claro, porque fue un golpe en la cabeza. Yo estoy viendo acá una imagen, no, Hernán, salió con los taches arriba a la cabeza, ¿ves?
Entonces, quiero decir,
incluso le arranca la oreja.
Pero, ve, y ese Mateta es altísimo.
Sí,
sea,
no
que
es.
Me levantó la pierna. Bueno, el pobre arquero, el otro está recuperándose, pero este está pues acosado hoy. por todas las redes sociales, sobre todo por los seguidores del Crystal Palace, ¿no?
Y el, bueno, Hernán, los fanáticos del Millwall dicen que es la barra de las más bravas de Inglaterra, toda la historia, tiene fama, sí. Y ellos decían una cantidad de cosas terribles, horripilantes, mientras el jugador más detrás estaba en el piso.
Qué horror,
¿no? Entonces, sí, como crueles, fueron a la barra brava.
El doctor Fines me corrige, me dice, no se dice Robbie Van Persie, se dice Robbie Van Persie. Bueno, está bien, puede ser así.
Bueno, yo en, digamos que en neerlandés, sí, bueno, no sé cómo será, pero yo siempre le he dicho Van Persie. Digamos que en Zarzal le decimos así.
Van Persie, sí.
En
sí.
Cartago también, yo he oído que se le dice así.
Ni preguntar.
En Sevilla Valle.
Hola. Me mandan aquí una foto, no me acordaba yo, me la manda Guido. El arquero, el entrenador de arqueros de Liverpool, es aquel brasileño Claudio Taffarel.
¡Taffarel!
Está ingresando inclusive al vestuario en compañía de Alisson Taffarel, que Taffarel fue arquero de la selección brasileña, ¿no?
¡Uy, qué
Taffarel!
No, no, en el 90.
¿Qué arquero? No estuvo en el Martín, no estuvo en el Parma.
El Parma, sí, estuvo en el Parma.
Ya, claro, y creo que fue compañero a Asprilla, me parece.
Bueno, puede ser, sí.
Bueno, sí, yo sí, creo que sí.
Como en mediados, sí, en los noventas.
Sí, yo creo que sí fue. Bueno, Martín, el próximo sábado, para que estés pendiente, definen el título del estado de Río Grande do Sul, el torneo gaucho que llaman. Van a jugar los dos grandes, Grêmio Inter de Porto Alegre. Un clásico que tiene, óigame bien, oyente, una historia de 104 años.
Vaya, amigos.
Entre ellos han disputado 39 finales. Y claro, la situación es diferente hoy en día. Han pedido juez neutral y van a jugar tardecito de la noche porque las temperaturas en este momento en Porto Alegre son del orden de 40 grados centígrados a la sombra. Entonces dijeron, no, juguemos más noche, como dice este otro.
Más nochecita, vea. Sí, oye, Hernán, yo estoy viendo una cosa. Sí, o sea, hay dos partidos, ¿no? Hay ida y vuelta.
Ah, sí, sí, en este sí, sí, ida y vuelta.
O sea, bueno. Inter Grêmio el 14 de marzo a las 6 de la tarde. Hora de aquí, o sea que allá a las 8 de la noche.
¿Y el otro?
El otro es como más tempranillo.
Pero yo lo tengo el sábado.
Sí, el sábado. El sábado, yo tengo, el sábado. Mira. El sábado.
El sábado es 14.
Este sábado, 8 de marzo sábado.
Ah, ahora sí, exactamente.
8 de marzo a las 3:45 de la tarde y el 14 de marzo a las 6 de la tarde.
Sí, lo corrieron un poquito más.
Mira esto, qué interesante, qué equipos tan parejos. Grêmio tiene 14 títulos en total, tiene dos series A, tiene 5 Copas de Brasil, tiene una Supercopa brasileña, tiene 3 Libertadores, Grêmio Porto Alegre. Tiene 43 gauchos. Sí. Tiene 2 recopas sudamericanas y tiene una intercontinental. Estamos hablando de 14 títulos. Inter de Porto Alegre, ya casi acabo, tiene más gauchos, 45. Tiene 3 series A, es decir, supera por 1 a Grêmio. Tiene una Copa de Brasil, ahí sí lo supera por 4 Grêmio. Tiene un Mundial de Clubes, tiene 2 Libertadores. O sea, Inter, 2 Libertadores, Grêmio tiene 3 Libertadores.
Grêmio. Tiene
Inter, una sudamericana, Hernán. Es muy interesante.
No, no. Son los dos equipos grandes de allá de la zona gaucha.
Tiene una recopa sudamericana, una suruga. O sea, sin contar el torneo gaucho, tiene 10 títulos. Porque es que el gaucho es muy local, ¿sí me entendés?
Es que es el torneo estadual, el del estado.
Exacto, pero entonces están parejos, ¿no? Un poco más ha ganado Grêmio, pero lo que pasa es que...
Bueno, en ese partido del sábado tendríamos 4 o 5 colombianos. Tenemos Monsalve y Cuellar en el lado del Grêmio. Y tenemos Borré y Carbonero, ¿cierto?
Eso es cierto, sí, es cierto.
¿Me falta alguno? No.
No, no son los 4. Lo que tú comentas es así, Hernán, ¿sabes?
Y Iván, creo que titulares los 4. No, Carbonero no viene siendo titular.
Ah,
pero Monsalve sí y Cuellar sí.
Y Borré, imagino que también. A veces juega Borré, a veces juega Enner.
Bueno, pero ahí sí ya le toca.
Entonces no sé. ¿No? Aunque Carbonero, ¿sabes algo, Hernán? Ha agradado
no, este
a la concurrencia gaucha. Es un jugador que desequilibra, es potente, es muy interesante ese jugador. Remata al barco bueno. Y se salvó el Feyenoord 2-0 y cobraron un penal ahorita, Hernán, y lo tapó el arquero del Feyenoord. 2-0, continúa Inter ganando en Rotterdam.
Efren Sambonino escribe desde Cali, a él le gusta este programa y dice, ese de Francisco le mete muchas arandelas para llegar siempre al mismo lado. Ah, no, él se adorna, le mete arandelas. Bueno, Martín, tengo una curiosidad. Ve, no, pero ve lo momento. Curioso. Vos decís adornos.
O sea, cantinflas, bueno, pues.
No, Arandel. Hola, Martín. Hoy, por supuesto, la prensa española, sobre todo la madridista.
Qué falta de respeto.
Brahim Díaz, esa es la gran figura. Pero oíme este dato: ese Brahim Díaz le ha hecho 3 goles al Atlético de Madrid en 3 competencias diferentes.
Qué loquera, ¿no, eh? Oye, ese jugador le hizo un gol en Liga, al Atlético, Hernán, qué golazo. ¿Viste? Como desde la mitad de la cancha, pero fue sacando porque el arquero está adelantado. No, qué golazo hizo aquel día. El de ayer a mí me encantó ese gol, porque es un gol muy difícil, Hernán. Está en un minifundio, bueno. Está en un minifundio y lo convierte en un latifundio, como si tuviera espacio. Estaba en en unos límites muy estrechos, amigos. En unos pasillos bastante angostos, en unos zaguanes muy delgadillos, y él se las arregló conforme con sus propósitos de cacería, eludió, rehuyó en poco espacio y fue fulminante, amigos.
Yo conozco los zaguanes estrechos, pero delgadillo nunca. Delgadillo, no sé. Un zaguán estrecho.
Bueno,
me confirma
angosto, amigos. Franco. Angostillo.
Me confirma el Franco cuando hablé de el autor de la canción Cartagena, Adolfo Mejía. Me dijo, mire, ese maestro dejó temas como Acuarela, Pequeña Suite, y fue el autor del himno de Cartagena, el hombre de San Luis de Sincé. Vea, pues, muchas gracias.
¿Te acuerdas de esa canción Cartagena, Chambacunero? Esa canción.
Sí.
¿Te acuerdas de Cartagena? Sí, Chambacú. Chambacunero. Muy bonito.
Hola, Martín. ¿Te cuento qué? Ese Anthony, está para que venga este programa. Dice, ay, ¿sabe qué? Yo me quiero quedar aquí en el Betis de Sevilla. Ayúdeme. Ayúdeme, por favor.
¿Cómo le colaboras, Hernán? Tú puedes.
El Manchester United apenas lo oyó, pues allá en esa plañidera le dijo, vea, ¿sabe qué? Si el Betis pone 41 millones de libras, se lo puede llevar. Y entonces Anthony le pidió al CEO, aquí se dice, del Betis, un señor Ramón Alarcón, le dijo, oiga, por favor, ayúdenme, yo me quiero quedar aquí en la Sevilla. Y el otro le dijo, sí, pero ¿y la plata qué hacemos?
Yo no quiero ir por allá a ese frío. Y eso que costó 100.
Ah, eso te iba a preguntar. Ahí de todas maneras pierde el Manchester, ¿no es cierto?
No, claro, Hernán, es que fueron 100 palos. Ellos se fueron con todas, eso ni preguntaron. Fueron sacando las alforjas y eso sacaron todo ese efectivo, oiga. Y entonces,
Martín, a vos que te gustan estudiar esos vericuetos de los reglamentos. No, es que me pide Juan Pablo Gutiérrez y que le contemos o le expliquemos por qué esa dinámica de la FA Cup. Él no entiende por qué hay equipos de 3 divisiones. ¿Quiénes clasifican los 3?
No, porque eso primero, lo que pasa es que ellos tratan de integrar y que todos los equipos, hasta semiamater, tengan posibilidades de jugar alguna vez contra unos grandes. ¿Por qué? Sí, porque eso mueve mucho la economía. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos empiezan, es que eso empieza con mucha antelación, se empiezan a eliminar regionalmente. Y esos regionales van llegando a las divisiones, que puede ser, por decir algo, la cuarta, y se van eliminando con los de cuarta, luego los de cuarta con los de tercera, y así muchas veces un equipo de cuarta eliminó a uno de tercera, a uno de segunda, y ha pasado que un equipo de cuarta división se enfrenta a un grande. Es ¿sí cierto. Me entiendes? Es eso.
Sí, señor.
Pero digamos que eso es una eliminación que se hace con antelación, y eso es buenísimo para muchos equipos muy pequeños, muy chicos, que por decir algo terminan jugando contra un Liverpool, y eso mueve la economía de la del municipio,
no, de la ciudad, del pueblo, claro.
Sí, eso es bellísimo. Ellos tienen eso. Es muy bello, eso, tipos, es el torneo más antiguo del mundo.
Se podrá aquí. Mira, Jorge Méndez, la joya de Jorge Méndez llegó con toda su gente a Portugal hoy. Él está afanado para negociar la renovación de Yamal con el Barcelona. Dicen que la oferta es, o la petición es que el contrato se haga hasta el 2027.
¿Corto? Bueno, me parece corto, sí, porque es un jugador tan joven.
Pero de pronto es que Barcelona piensa que puede ser una venta a futuro grande, puede ser, no sé.
Uy, pero ese jugador no creo que lo quieran vender, lo que pasa es que sí.
No, ahora no.
Ellos tienen que arreglar rápido, Hernán, porque el PSG está ahí, Luis. El PSG tiene unas garras muy, muy afiladas.
¿Será?
Sí, ya, bueno, ya, cambio. Ya, ese equipo, por ejemplo, está al acecho ya de Kimmich. Ah, hoy vi la noticia. Kimmich, pero digo, no va a renovar con el Bayern Múnich, y aparece, irrumpe de una vez ese PSG. Ese PSG está detrás de Yamal, y Barcelona tendrá que apurarse porque el papá de Yamal,
bueno,
sí, tampoco pues los espera.
Martín, hablando de platas, te quiero decir que Vinicius Junior había soltado una cosita así cuando dijo: yo tengo afán de renovar, no me interesa lo Arabia, yo quiero ya quedarme. Bueno, hasta ahí se le aplaudió la intención. Hoy se le supo detrás de la intención cuál es la realidad. Él pide 5 millones de euros más en su salario básico. Actualmente él gana 15 millones euros año. Tiene actualmente el mismo salario de Mbappé, pero entonces Vinicius pretende pasar de 15 a 20. Veremos si el Real Madrid dice 17 o 18 o los 20.
Pues te digo una cosa, en Arabia Saudita le hablan de 5 años asegurando 500 millones, es decir, que él firme en Arabia Saudita y ya con firmar, él asegura 5 años. ¿Y qué quieren decir 5 años? 500 millones de euros. Pero pues él digamos, dice, a él le gusta mucho la que tenga esa gloria, ¿no?, en Real Madrid, que va a quedar en la historia, mucho más que ir al fútbol saudí, aunque el fútbol saudí tenga todo ese dinero, pero sí le aseguran 500 palos. Eso ha sido la oferta del fútbol saudí, Hernán. Es una locura. Hola, lo que te estoy diciendo, amigos.
Martina, el que vi ayer no estuvo en su mejor partido fue Mbappé. Lo vi como desconectado, no.
Sí.
Lo anticiparon, no sé. Intentó, pero no estuvo.
No, muy bien Brahim, muy bien. Bueno, Valverde, figurón.
Sí, ese sí.
Hay un jugador bravísimo que es Rudiger. Ese Rudiger es.
Sí, pero hoy descartan que la pareja de medio campo pueda ser Tchouaméni y Camavinga, que eso no. O juega uno o juega el otro, pero no los dos al tiempo. En cambio, llamaron al final a Modric, y ese Modric atemperó el partido porque lo tenía el Atlético de Madrid encima. Estaba buscando, presionando, entró el viejo Modric y empezó a repartir cartas. Toque allí, venga acá, pare aquí, y fue quitando, aliviando esa presión que tenía el Atlético de Madrid.
Lo cual
certifica que ese Ancelotti sabe cuándo y en cuánto tiempo puede aprovechar a Modric, ¿no?
Sí, realmente el jugador Modric se convirtió como en el coñac ¿no? El que procura el sosiego que le depara como ello en ese momento.
Milagro no dijo el bajativo.
Un verdadero coñac. Y entonces tomó la pelota y el Real Madrid se refugia como bajo esa protección del manejo de pelota de Modric, que ayuda a tener mayor posesión. Porque la ejecución de ese Atlético, Hernán, que ha tenido fama de tener un fútbol más rudimentario, y eso no es así. Ese equipo tiene ya, muestra unas hechuras, juega en combinaciones relucientes. A mí me gusta, me está gustando este nuevo Atlético.
Lo que pasa es que ayer tampoco Griezmann estuvo en su partido, ¿yo? No lo vi así como...
No estuvo fino, sí es cierto, no estuvo esa finura.
digamos. Y él hace pareja con ese Álvarez, pues.
No tuve el aguijón afilado, ¿no? Pero Julián Álvarez, qué jugador bravo, qué colaborativo, qué sentido solidario, ¿no, Hernán? Proletario.
¿Qué pensará Pep Guardiola?
No,
ya lo mismo que dijo hace poco, dijo, él se quería ir. Pues que
hay algo que tiene Julián Álvarez. A donde ha ido, gana títulos.
¿Sí?
A donde va, gana. Sí, ha tenido ello. Bueno. Fue al City, terminaron ganando una Champions, Premier, pues con River ganó todo. Tiene esa fama, ¿sabes? Con la selección argentina, campeón del mundo, Copa América. A donde va, gana. Entonces ya se vuelve como un amuleto, ¿sí me entiendes, Hernán?
Bueno, pero...
Es un tema interesantillo.
Bueno, el conocidísimo Efraín Juárez, que fuera técnico del Atlético Nacional, pues hombre, debutó en el torneo mexicano dirigiendo al Pumas, que ganó a la Alajuelense en la Conca Champions. Le ganaron 2-0. Juárez ya, pues, allá, técnico en Pumas de México. Arrancó bien. Bueno, Martín, la selección Colombia, sub-20, realizará microciclo en Cali, pero hablando de la Copa Libertadores, sub-20 hoy, Fortaleza de Bogotá enfrenta a Belgrano de Córdoba, en Paraguay. ¿Por qué es importante? Porque en el grupo primero está Fortaleza y segundo está Belgrano. O sea que hoy ganando Fortaleza daría un paso importante para ganar su zona, ¿no? Vamos a ver cómo le va.
Viene,
Fortaleza.
Viene a ganar 3-0 al Metropolitano.
Es cierto. Y mira qué coincidencia, Martín, ahora que Alejandro nos dijo que el Medellín iba liderando el fútbol femenino profesional. Te quiero decir que el otro Medellín, el masculino, lidera el campeonato profesional seguido del América. El Medellín, la parte y parte.
La Libertadores 2025 sub-20 tiene un grupo liderado por Flamengo y segundo Danubio, y el otro grupo liderado por Fortaleza de Bogotá y Belgrano de segundo. Vamos a ver.
Bueno, aquí John Villaveses. Ojo, Martín. De Francisco omite un detalle en la discusión de la FA Cup. Y es que cuando comenzó el torneo, no había categorías. El sistema de competencia se fue adaptando a medida que crecía el número de equipos y tal y tal.
Ah, bueno, sí, porque era muy antiguo. Es que es muy antiguo, Hernán.
Muy antiguo.
Estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces, claro, no estaban todas las categorías. Ahora, hoy en día, si vamos a ello de las categorías, pues como se han ido aumentando por la cantidad y calidad de equipos, pues ahí primera, segunda, tercera, cuarta, quinta.
Mira que,
pues lógicamente se ha ido ampliando, ¿no? El número de
equipos. Mira que esa Conmebol, en el tema de la Copa Suramericana, hizo una, ¿cómo te dijera yo? Le dio una gabela al equipo visitante. Por ejemplo, hoy juega en Manizales Once Caldas, que es local. Millonarios, que es visitante, ganó por sorteo la sede, el Once Caldas. En ese momento el Once Caldas garantiza que recibirá, o le garantizan, $225,000. Y Millonarios, que es visitante, $250,000. Es decir, $25,000 más ganará el visitante como una especie de compensación por ser visitante, ¿me entendés? Entonces, bueno, hay un estímulo para los dos equipos hoy, recordándoles que clasificando a la fase de grupo recibirán $900,000. ¿Oyó? Hay un billete largo jugándose esta noche en Manizales. Y no es apuestas, es billete de Conmebol, ¿no? Bueno.
Qué bonito estímulo, qué buen acicate.
Pues sí, está bien, sí. Sander Navarro, dijiste, ¿no? Es el que va a jugar como lateral, porque sí, no fue convocado el Millonario ni Delfín Alfonso, ni está disponible el Ibelton Palacios. Bueno.
Ayer en ese partido de Arsenal que ahora estábamos hablando, que es un partido que me llamó poderosamente la atención, ese 7-1 que fue, pues, casi que humillante, ¿no? Que eran como, jugaban como en una vereda, ¿no? Como en una senda solitaria, por momentos. Resultó, ese jugador Trossard, fíjate que ese equipo tiene una cantidad de bajas, porque es que saca, Hernán, es fundamental en ese equipo. Menos mal ellos recuperaron a Odegaard y ahora tienen ese Trossard el belga, qué jugador, es, o sea, cómo esclarece él, ¿Cómo aclaró?
Pero venía.
Tuvo un partidazo el belga.
Pero sí, pero venía apagado. Tiene un buen momento ahora, pero venía medio apagado el hombre. Hay no, jugadores así de rachas, ¿no?
Partido de ayer fue muy brillante, ¿oís? De ese.
Bueno.
Semerino en una nueva posición también. Ojo, me gustó mucho.
80 minutos sigue ganando el Inter de Milán al equipo del
Feyenoord
2-0. Bueno, te voy a contar, hablemos de Santa Fe. Está esperando conseguir técnico. Si te dijera que hay más de 50 hojas de vida en el escritorio de Méndez, vos me decís, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Sí, yo te creo, Hernán, sí.
Y hay tres candidatos. Hay un candidato que es Arturo
Reyes. Yo ya sé
Reyes.
¿Cuál no?
Dudamel no.
No, porque no. Pues una persona cercana del periodismo y cercana a esa directiva no le gusta. Y pues como es lo que él diga, entonces no. Que Dudamel le cae mal, entonces no. Le hacen caso.
Dudamel. No, entonces les queda en el partidor Arturo Reyes, que fue técnico de Junior. Y yo no sé por qué, yo no creo, mencionan a Gamero, pero no creo, Martín. ¿No?
No. Ahora, no sé si Alberto acepte, ¿no? No creo.
No creo.
Es profesional, bueno, amigos.
No, eso es cierto.
Ahora, lo de Dudamel, sí, le preguntan al señor y no, o sea, el señor dice que no. Cuando Dudamel sería un excelente técnico ahí. Y además jugó.
Claro, él estuvo ahí, ¿no? Pero la gente tiene esas cosas, Martín. El miedo, el temor. Entonces, dice, no, qué pez.
Queda notificado, amigos.
Bueno, Martín, a ver, de los partidos de las tres hay que escoger Bayern o Bayer Leverkusen, PSG Liverpool, Benfica Barcelona. Me voy con el de Liverpool.
Hermano, ¿me dan permiso de ver el del PSG contra el Liverpool o...
No, eso lo puede ver.
Quedó notificado.
No, está bien.
Otro.
No, porque el otro puede...
De pronto hay un memo o algo, no sé.
Yo creo que Barcelona-Benfica está inclinada a la balanza para Barcelona, siendo el otro equipo local, ¿no? Y el Bayern Múnich, Martín, anda muy bien, ¿sabes? Es más, en la Bundesliga va primero, tranquilamente, ¿no? Bueno,
sí.
Por supuesto, en la noche nos queda...
Company es un técnico bisoño, ¿no?
Company, pues sí, puede ser, ¿no?
Es un técnico que es más neófito, me parece. Estuvo en el Burnley y eso. Sí, Hernán. Y uno, ¿no? Digamos que fue recomendado por el mismísimo Pep Guardiola para el Bayern Múnich. Y va bien, digamos, en eso, pero si no es un equipo que uno diga favorito ya para esta Champions, como antes, ¿no? Que uno lo veía más potente.
Ah, sí. Mira,
más sólido.
Estamos pendientes de ir conociendo convocatorias de selecciones para las jornadas que se avecinan, suramericanas, digo. En Chile, hoy, la FIFA le dio el visto bueno a que el jugador argentino nacionalizado chileno Sampedri pueda estar en la selección que va a convocar Gareca.
Claro.
Sampedri. Le dieron el OK.
Hernán, ¿sabes por qué? Porque es que ya lleva 5 años allá, entonces ya puede aplicar como un chileno, ¿sí me entiendes?
Como residente.
Y claro, y entonces Gareca está buscando goles a como de lugar, claro. Y este señor en Chile tiene en la carrera en la Católica de ahí, de Santiago, 0.61 de promedio, altísimo, o sea, 121 goles en 197 partidos en la Universidad Católica. Y eso hace que Ricardo Alberto diga, hey, un momento, amigos, necesito a San Pedro, necesito a Fede.
Hey, amigo.
Sí, continúa tú, sí.
No, ¿no? Hey, amigo, hay que hacer una pausa, amigo, un momentito.
De Francisco y su otra música.
Hola.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con este vanguardista del tango. Con este genio.
Piazzolla.
Oye, ¿me conoces, eh? Astor Piazzolla, de 1977, esa canción, en vivo, en un programa de televisión. Uy, qué temota. No, este señor sí estaba muy lejos, ¿verdad? Este señor estaba muy adelantado a la época, ¿no te parece? Es que, Dios mío, qué genialidad. Qué difícil, qué imposible.
¿Quién lo va a acompañar? ¿Roberto Goyeneche o no?
No, señor. No, él es su orquesta. Acá está instrumental. Astor, sí, señor. Astor Piazzolla con Libertango.
Opiniones encontradas sobre este vanguardista, pero
no, bueno. No.
Esta sí, en cambio, es una buenísima noticia. Pero apunte, Martín, después diga, ay, no me avisaste con tiempo. DirecTV adquirió los derechos del Mundial de Clubes 2025 para Sudamérica. Hizo un acuerdo de sublicencia con la DAZN. Los partidos se verán en Direct Sports. De todos los países de Sudamérica. Así que si usted no tiene DirecTV, maestro, oye, consígalo, Martín. Me lo manda Adolfo Cote. Entonces
no,
ya
bien,
tenemos
vecino,
entretención. Imagínate,
está,
todos partidos.
Ah, no, bueno, hay fatiga, no hay fatiga por sí, ello, amigos.
Que todo eso te quede claro, pues.
En diligencia. La, ¿no?
Muy bien. Está, así es la vida, la lealtad.
Está ya
claro. Bueno,
amigos. Muchas
te
gracias.
Voy a contar. Bonito este detalle de un arquero ya retirado, Claudio Bravo, un exarquero chileno que fue de selección, estuvo en Barcelona, bueno, caminó. Resulta que el hombre se retiró hace unos días de la actividad por edad y dijo, no más. Y dijo, voy a hacer el adiós. Y todo el mundo pensó que el hombre iba a programar pues de esos partidos que te fascinan, esos partidos de estrella y cosas de esas. Uy, y el tipo dijo, no, yo no voy a hacer eso. ¿Qué va a hacer? Dijo, voy a visitar 16 ciudades de Chile y voy a ir a la isla de Pascua también. Voy a hacer clínicas deportivas para arqueros, que era el oficio de él. De esa manera él se va a despedir de esas ciudades porque él dice que siempre en la selección chilena recibió apoyo de todo el pueblo chileno. Me parece curioso y bonito el detalle, Martín.
Es muy nada lindo de partidos, el detalle, amigos.
No, pues claro.
¿Ah? Que dijo que no, que él quiere ayudar, que él quiere contribuir, que él quiere colaborar a estas generaciones del futuro de arqueros.
No, está bien.
Que él además siente una inmensa alegría al anunciar ello, que la manera de despedirse sea esta, yendo a 16 capitales regionales.
Claro,
desde Chile. Llevando entrenamientos, pues, llevando aprendizaje, llevando enseñanza, llevando experiencias
para
inolvidables para los arqueros, amigos.
Sí, señor. Aprenden a hacer el saque, por lo menos.
Para los anacoretas del fútbol, amigos. Sí,
hola,
señor.
Martín. El turco, vos te conoces, ese turco, Antonio Mohamed, que actualmente trabaja en el Toluca de México.
Muy buen técnico.
Él cuenta, sí, la verdad, que de Boca Juniors lo llamaron hace poco y él dijo, hombre, no, yo tengo un compromiso con Toluca, y antes, hace un año, también lo habían llamado. Entonces dijo que no, que tranquilos, que él no. Pero lo cierto es que más allá de que acepte o no acepte, es que Riquelme sí está buscando técnico para reemplazar a Gago, Martín, ¿o no?
Eso dicen, ¿no? Que Gago, pues, a veces se siente como... pues como ahí, como tranquilo, pero no hay tranquilidad porque tiene mucha resistencia.
¿Cómo así? ¿No hay tranquilidad para Gago?
No hay.
¿O para Riquelme? No, es que al que han agitado duro es a Riquelme, pues los hinchas, ¿no?
Y todos, a Gago también.
No, por eso Gago no creo que vaya a ser el hombre, ¿no? pero ya se están buscando, ya se estuvieron consultándole a Mohamed. Es que sí. Lo que te quiero decir es que sí van a encontrar entonces técnico para reemplazarlo. ¿Oye?
Ahora Mohamed. Bueno. Mohamed, lo que pasa es que ha ganado, sobre todo en México, él ha tenido muy buena carrera en aquel lugar.
Sí.
Él ganó ligas ahí, o sea, ganó con Monterrey, ganó con América, ganó con Cholos. Ahora está con sí. Toluca y es uno de los favoritos. Y ganó con el Mineiro una Supercopa de Brasil y ganó con Independiente una Copa Sudamericana. O sea, con Independiente le fue bien en torneo internacional.
No, entonces lo que te quiero decir, Martín, es que más allá de que tiene méritos y lo que estás acotando, es que están buscando técnico, ¿no? Ah, y entre otras, parece que Barros Esqueloto Martín es el que va en la delantera de los candidatos para hacerse cargo de Vélez Sarsfield, ¿no? Dice son.
Ah, sí, él como que sí quiere regresar a Argentina. Él estuvo con la selección paraguaya. Y sería el técnico de Vélez, como que sí.
Pero está desocupado hace rato.
Sí, sí Hernán, pero es que él, o sea, él no aceptaba últimamente porque él estaba esperando unos papeles que tenían que ver con la visa de Estados Unidos y a él le preocupaba mucho eso. Por eso estuvo en Estados Unidos un buen tiempo después de que se retiró de Paraguay. Él vivió un tiempo en Columbus, Ohio. Y él quería, por una cuestión familiar, una cantidad de situaciones que le venían mejor a él y a su familia, entonces él estaba esperando ello, una situación de una visa. Parece que ya eso lo consiguió y entonces iría, iría para Vélez, ¿no?
Martín, están ya en el minuto 95, partido liquidado. El Inter le ganó al Feyenoord, le gana al Feyenoord 2-0. Sí, yo creo que ya no hay nada que hacer.
¿Cuál es de Turán y Martínez?
Bueno, árbitro uruguayo está hoy en Manizales, ¿soy yo? Es el árbitro que va a dirigir la confrontación de Once Caldas y Millonarios. A esta hora debe estar llegando la gente. Va a madrugarle la gente al partido, ¿yo? Está marcado para las 7:30, ¿no, Martín? 7:30, sí, bueno. Y Fluminense juega hoy, como lo hemos advertido, contra Caixas do Sul a las 5 de la tarde, hora de Colombia, y media hora después Atlético Mineiro enfrenta a Manaus, y después Vasco da Gama a Nueva Iguazú.
Pero eso es Copa,
fútbol,
¿no?
Eso es Copa Brasil, sí. Copa
sí, eso es Brasil. Copa Brasil, exacto, porque vienen jugando Estadual porque, y Copa, exacto. Ya el Brasileirado empieza, ¿cuándo? ¿Con un mes?
No, en 25 días empieza. Okay. Tiene la respuesta exacta. Ve, Martín, Samu Omorodion, que juega en el Porto, hay un observatorio, amigos? Hay un observatorio de fútbol cuya sigla es CIES, ¿no? CIES. Dice que Omorodion es el jugador que en el mundo más ha logrado subir su cotización.
¿Cómo no?
Llegó a 68 millones de euros su probable transferencia, es decir, en un año subió 39 millones en su valor. ¿Y sabes quién anda muy bien en cifras? Estevao, ese pelado del Palmeiras. Dicen que vale 60 millones ya, Martín.
Claro, no, y ese jugador ya es del Chelsea. Es que
sí, pero
vino jugando en Palmeiras y ya será mayor de edad, y mayor de edad se va para Inglaterra, ¿cierto? Y entonces, amigos, sí. Resulta que este jugador, Omorodion, es el que más se ha valorizado. Es un jugador que dejó salir Simeone.
Simeone, pues la verdad, dice, ¿no?
Sí, lo dejó salir como si nada, ¿no? Y llevó a Julián Álvarez. Hay un jugador, ojo con este nombre, Hernán, que se ha valorizado una salvajada, que se llama Álvaro Carreras. Un jugador que subió de 28 a 39 millones. Este es el tercero. Es un lateral izquierdo español que juega para el Benfica. Muy bravo ese jugador, Álvaro Carreras. Jugador interesantísimo, Hernán. Y el otro que se ha valorado una loquera es el central Tomás Araújo, del Benfica también.
Aquí, en un diario argentino, una página, dice, atención, River Boca, DirecTV se queda con los derechos del Mundial para Latinoamérica. Ah, se ve que ellos estaban pujando Boca y River, pero bueno, pusieron a... que el otro tiene cubrimiento en toda Sudamérica, obviamente, ¿no?
Bueno, amigos...
Ah, Martín,
listo, no hay problema.
Ya tu amigo Infantino te manda a decir que tranquilo, que cuando termine el Mundial del 2026, que si vas a estar por ahí, que no te vayas a perder el espectáculo en el entretiempo, al estilo Super Bowl, que estate tranquilo, que va a haber fiesta, ¿no? Que no te lo vas a perder.
¿A vos te gustan esos shows? ¿Esos shows así en la mitad del partido?
Bueno, no, a mí me tocó, no, en la mitad no, me tocó uno de Whitney Houston, ¿es?
¿Era? Sí, Whitney, sí. Whitney Houston, gran cantante.
En un de en soul. Mundial de, no acuerdo cuál. Sí, ella estuvo cantando, me parece que fue ella.
Uy, bueno, qué cantante era, ¿no, Hernán?
Sí, cantaba bien. Bueno,
estuvo casada, Martín. Ella casó con Bobby Brown.
Creo. ¿Y que quién es Bobby? Más... Este metido. No, ¿y quién es Bobby Brown?
No, creo que era Bobby.
Imagínese.
Bobby Brown. Sí,
¿qué era? Datazo. ¿Qué dato? Bobby Brown se casó. ¿Cómo vas a saber quién?
No, un hombre. Cantante de soul también.
Porque si creo... no me decís. Icardi, yo ya sé quién es Icardi, que Mauer, cuentos, pero que Bobby Brown. Bueno, espérate, Martín, ¿no? Ah, hombre, no, ¿sabes quién tuvo que regresar, pues, frustrado? Ese muchacho Valentín Gómez, ¿es que se llama? Uno que estaba, sí, en Udinese entrenando.
Central, sí. Vélez.
El hombre pues estuvo, no, ya volvió porque le dijeron, maestro, el que traía la plata desapareció, regrésese.
O sea, porque él iba a Estudiantes, ¿no? Él iba a Estudiantes, sí, también.
Sí, por eso, pero él estaba en Udinese entrenando, esperando, pues, concretar la transferencia, y nada, no le pudo hacer nada. Sí. Entonces ya lo llamaron, y se devolvió.
Vale, más así. Gómez, sí, ¿ah? Está en el... Claro, volvió a su equipo, a Vélez.
Así es. Bueno.
Eso se Martín. Sigue burlando ese Domínguez, Hernán.
Pobrecito.
No.
¿De Seba Domínguez?
Sí, Hernán, porque él tuvo, digamos, una frase que en su momento fue lapidaria contra... los dirigentes de Boca, en este caso el equipo y el cuerpo directivo comandado por Riquelme, diciendo, es una expresión un poco grosera, pues, pero se me ríen las pelotas y ahora le están sacando todo eso. Bueno. Porque esa frase, esa sentencia, diciendo que ellos no estaban preparados para el cargo. Entonces ahora, estando en Vélez, cero goles, Hernán anotó en 8 partidos y perdió todo, o sea, hizo como un punto, es una locura, o sea, le fue bueno, mal. Entonces hay burlas, hay mofas contra él. Sigue tú en esto.
Muy bien. ¿Ya averiguaste quién es el de Whitney Houston? No. Entonces,
sí, Bobby Brown, Hernán, el cantante.
Ah, no,
Bobby.
Pues que totalmente Bobby Brown. Bueno, mira,
cumple
Bobby Brown.
Cumple el mismo día de Cristiano Ronaldo, Bobby.
No, qué datazo. Ve, espérate que voy a ir con Alejandro Puneva. No, Martín. A ver, actividad de deportistas en áreas diferentes al fútbol. Joven.
Hernán, hablamos de béisbol, pues la selección Colombia logró clasificarse al Clásico Mundial de la Disciplina tras derrotar a Alemania por 10-0 en el último partido del clasificatorio. La novena cafetera fue dirigida por José Mosquera, quien ha logrado ser campeón de los Juegos Panamericanos Junior, campeón de la Serie del Caribe, campeón de los Juegos Panamericanos Bronce en el Mundial Sub-23 y ahora consiguió la clasificación a este Mundial. Sin lugar a dudas, uno de los mejores managers del béisbol colombiano. En el tenis, Daniel Galán se enfrentó ante Daniel Vallejo en el Challenger de Córdoba, en Argentina. Se impuso por parciales 4-6, 7-6 y 7-5, avanzando a cuartos de final, todavía espera rival. La cucuteña Camila Osorio debutará hoy en el Masters 1000 de Indian Wells contra la japonesa Naomi Osaka, actual 56 del mundo. El encuentro será sobre las 9 de la noche, hora de Colombia. La ganadora de este partido se enfrentará contra Clara Tauson, la número 21 del mundo. Hay que decir que Patricia Duque asumió como ministra del deporte esta semana. La misión que tiene junto a su equipo es realizar jornadas de empalme en las diferentes áreas, y acaba de decir la FIFA, Hernán, que aprobaron $1,000 millones en premios para el Mundial de Clubes que se realizará este año. El ganador se llevará $100 millones y además dijeron que a partir del año 2028 habrá un Mundial Femenino de Clubes.
Martín, hola Martín. Cristian Ledesma, le dicen el Lobo, es el nuevo entrenador de la reserva del Inter Miami. Él va a reemplazar, ¿vos te acordás? Federico Higuaín, era el que estaba a cargo de ese segundo equipo.
Sí, el hermano del centro delantero, Federico.
Hermano del Pipa Higuaín, ¿no es cierto?
Sí, jugó en Nueva Chicago.
Bueno.
Me acuerdo.
Pero lo que me llama la atención, Martín, es que mira, uno mira así como de reojo a la MLS y esos tipos están organizados y están. Mira que el Inter tiene entonces técnico para la primera división, técnico para el equipo de reservas totalmente aparte, no es que vení te ayudo, no, nada. Tienen todo organizado y montado, ¿yo? Hay calladitos. Este tipo Ledesma había dirigido alguna vez a Tigre. Eso sí. Fue todo el palmarés que tengo del señor.
Era un volante.
Sí, ¿no?
Volante, sí. Era como un volante de marca, ¿sí? Y pues un técnico de juveniles, sobre todo.
Técnico, bueno, va a volver a esa categoría, ¿no? A juveniles.
Claro, él, digamos que él, él jugó en River.
Sí.
Y ahí conoció a Mascherano.
Hola, Martín. Fíjate que hay equipos agradecidos. El día 22 de marzo en Alemania, el equipo Werder Bremen le va a hacer un homenaje al brasileño Diego Rivas, que pasó por la institución. Recordemos que Diego, aquí se le conocía simplemente con Diego en la época que el Santos tenía a Robinho y a Diego. Sí. Ese Diego después fue a Alemania, estuvo en el Atlético de Madrid, fue jugador del Flamengo y le hacen un bonito homenaje, ya está en Bremen. Es más, el Werder Bremen sacó una edición de camiseta, llamémoslo así, saludando a Diego Rivas, un volante de muy buen rendimiento, ¿no?
Él arrancó en ese equipo de Ricardo Oliveira, en ese equipo de Robinho. Claro, en ese equipo de Renato. Ahí arrancó él. Y luego se fue a Porto y el Werder Bremen y ganó Copa. Entonces lo recuerda mucho porque el Werder Bremen, pues le cuesta mucho ganar torneos y como ganó Copa y él fue tan importante, pues no lo olvidan a él. Jugó en el Wolfsburgo, también en el Atlético y en Flamengo. Y bueno, amigos, pues resulta que con Werder Bremen ganó Copa. Estamos hablando de años 2008-2006.
Ya. Bueno, en todo caso, hola Martín, apareció un jugador, Connie Winter, entiendo yo que es un zaguero joven del Génova.
Sí, está préstamo en el Génova, porque ese jugador es de Juventus, un central de...
¿Pero dónde? ¿De Países Bajos, no?
Sí. Ah, belga, creo.
Porque te acuerdas que un Winter, en esa época holandés llamábamos, que jugó en Lazio, me parece, Winter.
Sí, muy bueno.
Era bueno.
Era un volante, sí, era como un 8, ¿no?
Exactamente.
Y este de Winter es belga. Ese otro Winter era holandés, de Países Bajos.
Lo que pasa es que no dan el valor o lo que están pidiendo por él, ¿no?
A ver, ese jugador vale 12 palos. Lo que pasa es que está a préstamo en Génova. Habría una recompra de Juventus. ¿Sí me entendés? ¿Vos has visto que dejan ir un jugador para que juegue más? Les pagan una plata, pero ese equipo que lo prestó o que lo vendió en una suma no tan galáctica, entonces después lo puedes recomprar. ¿Sí me entendés?
Martín, hay unos enredos. Hay un jugador del Flamengo que se llama Thiago Maia. Bueno, Thiago Maia se lo prestaron al Inter. Entonces, el Inter no sé qué estaba haciendo porque se dio cuenta que el Santos del Brasil quería a Thiago Maia. Entonces el Flamengo dice, un momentico, el Inter no nada tiene que ver. Ellos están utilizando el jugador en préstamo. Jugador desde nosotros, vamos a ver cómo arreglamos con Santos. Pero te quiero decir que esos equipos se hacen entre ellos trampita, ¿no? Ellos buscan cómo sacar al jugador, ¿no?
Ese Thiago Maia es un volante de marca zurdo.
Que muy bueno.
Sí, zurdo. Él se formó en el Santos.
¿Ah, sí?
Y él fue a Francia, al Lille. Y ahorita está en el Inter.
Bueno,
pero ese jugador fue el Flamengo hasta hace poco, Hernán.
Sí, es que él pertenece al Flamengo todavía. Ve, Martín, a raíz del gol de Rodrigo, hoy publica Placar la lista de los brasileños con más goles en la Liga en la Champions, en la historia. El máximo es Neymar, hizo 43 goles. El segundo es Kaká. Hizo 30. Mirá que el tercero es Vinicius Junior, lleva 28. Rivaldo, el que jugó en Barcelona, 27. Yardel, que jugó en Portugal, 25. Y Rodrigo marcó ayer su gol número 25.
¿Sabes qué? Sí, Hernán, lo estoy aquí escrutando y advierto atónito que no, tú tienes razón. Y
ahí sí como avisoro, el oyente, una arandela para llegar.
Avisoro desconcertado, Hernán, que...
Y te voy al otro dato que te va a dejar sentado. El jugador más joven en marcar 25 goles en la Liga de Campeones. El más joven, Martín, Haaland. ¿Sabes que Haaland con 22 años, un mes, marcó gol? 22 años. Estaba en Borussia, ¿no?
Sí, era Borussia Dortmund.
Sí,
22. Estoy precisando, bueno, Hernán, y diligenciando. Y ese es mi deber, ¿no? Mi responsabilidad.
Y te tengo que dar otro.
Y es intachable, debo decirlo. Es intachable el dato.
El máximo artillero del Real Madrid en la Champions es el amigo CR7. 105 goles. El segundo quedó lejos, Benzema, 78, Martín. No.
Tengo bajo, o sea, mis principios medulares están sobre todo en corroborar.
Ah, ya, sí.
Y en tienes razón, Ana. Ah, ya. En eso soy tajante. Soy categórico. Pero
fíjate que esos datos de Rodrigo adornan lo que dijimos. La vitrina, la publicidad, por sí o por no, la tiene Vinicius. Pero ese otro juega muy bien, Martín. Callado.
Ah, eso juega.
Qué jugador, oye.
No, Ave María, por Dios, hombre.
Eso, yo no sé quién se los descubrió al Flaco. Esa es una buena pregunta. ¿Quién a nombre del Real Madrid los encontró? Martín, ¿quién?
No, pues es que Rodrigo está en Santos en las divisiones menores y ellos tienen veedores en todo el mundo. Bueno, en Brasil sobre todo.
Acuérdate que cuando Vinicius debuta es porque Orlando Berrío, el colombiano, era el titular en ese momento. Sí. Sale en un partido Berrío, entra Vinicius y desde ahí ya lo tenían visto seguramente.
Sí, en Flamengo, lo sacaron ahí mismo. Ellos tienen veedores en Brasil para que después, cuando crezcan esos jugadores, pues no sean incomprables o cuesten tanto. Entonces
puede ser.
Pagan más barato, sí. Pero ellos detectan esos talentos, por ejemplo, Rodrigo en Santos y Vinicius en Flamengo. Amigos, creo que hemos llegado ya.
Sí, señor, porque no olviden, 11 Caldas Millonarios, uno se queda, el otro seguirá en la Copa Suramericana. Esperemos que salga un buen partido.
Gracias.
Les agradecemos porque nuestro tiempo ha terminado.